Después de muchísimo tiempo de silencio, eligió hablar con nosotros, con Nacional Doc, con Radio Nacional, Hilda Horowitz, ex pareja de Oscar Centeno. Hola Hilda, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Hilda?
Hola, buenos días. ¿Todo bien?
Muchas gracias, le repito, por aceptar esta entrevista, por dar su testimonio en una causa tan importante para la historia de nuestro país. Primero, me gustaría decirle, me parece como raro decirle, Hilda, expareja de Oscar Centeno, porque uno no es de nadie, ¿no? Usted es Hilda Horowitz. También con nosotros está Adrián Biancotto, es abogado de Hilda, representa en las causas que tienen que ver con esta cuestión de los cuadernos de Oscar Centeno, a la señora Hilda Horowitz, y le agradecemos muchísimo también a Adrián Biancotto que esté en comunicación con nosotros y también nos va a explicar la situación que compete a las cuestiones legales. Adrián, muchas gracias por atendernos también.
Por favor, el agradecido soy yo.
Bueno, Hilda, usted de alguna forma se vio involucrada en esto que conocemos como causa de los cuadernos de Centeno. Yo me imagino, Hilda, que esta situación, verse involucrada en un proceso tan complejo como este, ¿le cambió la vida o, en todo caso, de qué forma le impactó en su forma de vida, en su mundo cotidiano, esta situación que le tocó vivir desde hace unos años atrás, Hilda?
Bueno, en principio debo aclarar, al manifestar que está involucrada en este proceso particular, ella es testigo, ¿sí? Testigo protegida, de hecho, de ninguna manera involucra ningún tipo de imputación ni acusación hacia la persona, ¿sí? Hacia Hilda, hacia mi clienta.
Claro, es testigo.
Es testigo.
Claro. No hay imputación, no hay absolutamente nada, exactamente.
Ahora, como usted bien manifiesta, es cierto que el hecho sucedió a raíz de ella haber mantenido una convivencia, entonces se ve involucrada emocionalmente,
claro,
en la causa,
eso sí.
Es innegable.
Y sí, y sí.
Bueno, a partir de ello, degenera, por supuesto, un daño psicológico terrible a mi clienta. Y bueno, entonces sí le podemos preguntar a Hilda, si se quiebra en un momento es comprensible, porque es algo muy sensible para ella.
Sí, lo que yo le pido, Hilda, con mucho respeto, ¿no? Lo que quiera contarnos en torno a cómo todo esto involucró en su situación personal.
Bueno, en mi situación personal, lo primero que puedo decir es que fue por el trabajo, más que nada. A veces cuando salen estas causas así en la televisión, involucran poca mi imagen sobre todo, me cuesta conseguir trabajo sobre ese lado, digamos. Después, en lo cotidiano, yo salgo, hago cosas, voy, vengo, saco mi perro, al choco, voy a la plaza, hago cosas, digamos. Pero después todo tranquilo.
¿Y usted por qué piensa que cuando va a pedir trabajo o algo, entiendo yo que es marginada o no la toman para ese pedido laboral?
Y más que nada cuando salen, le vuelvo a repetir, cuando salen estas notas así públicas de los cuadernos, en vez de enfocarlo a él, me enfocan a mí o a los dos. Supongo que debe ser por eso. O por la edad también, o sea, se puede juntar las dos cosas.
¿Le parece que esta causa de los cuadernos impactó de tal forma que su vida cambió en algún sentido después que aparecieron esta cuestión de los cuadernos de Centeno?
No, o sea, yo hice mi vida normal, salí a la calle como siempre, me manejé bien, así que no, en ese sentido no, solo laboralmente, pero después no.
Veo a veces, le gustan mucho los perritos, y es un gusto que usted comparte con el señor Oscar Centeno, ¿no? Que me imagino que lo compartieron durante los años de convivencia, y en alguna forma también lo deben seguir compartiendo.
Yo de esa persona prefiero no nombrarla, no de participar en eso, yo no estoy más con él. Yo si vengo a hablar, vengo a hablar de mí y de mi perro, si es necesario, pero de él no quiero saber más nada.
Ahí nombró el perrito Choco, que es un perro que la acompaña desde hace muchísimo tiempo.
Sí, Choco es mi perro, que lo rescaté en Ezeiza, pero más de
Ah.
ahí no tiene nada que no se involucre con él.
Lo que sí, Hilda, nos interesa saber en torno a la cuestión de los cuadernos, que es el motivo de esta charla. ¿Usted vio de alguna forma esos cuadernos en los años de convivencia?
No, yo como dije, fui a declarar, en su momento lo vi, sí, en el ropero, pero después de tenerlo yo en mi mano, no.
¿Y los vio en el ropero ahí de la pieza donde estaban viviendo y vio que había unos cuadernos?
Sí, tal cual, sí, como lo dije.
¿Cuántos cuadernos los pudo contar? ¿Los pudo
No,
abrir? ¿Los hojeó?
no quiero dar números porque no sé si puede ser, no sé, sí vi, pero no me acuerdo en qué cantidad es.
¿Los vio? ¿Estaban apilados? ¿Estaban cerrados? ¿Los pudo hojear a los cuadernos?
Ya le vuelvo a repetir, señor, yo como le dije recién, los vi, no los toqué y no leí nada. Es como le dije recién. No haga 20 preguntas con distintas palabras.
Claro,
Entonces,
entiendo.
bueno, si va a volver a repetir, es que como que cortamos la comunicación acá y ya.
Mi clienta lo que está
Está bien.
manifestando es que como ella bien declaró en oportunidad en el juzgado, ella vio cuadernos, ¿sí? Como puede tener cualquier persona en un ropero
Claro,
cuaderno,
claro.
mal puede adivinar qué tipo de anotaciones o mucho menos que estas anotaciones van a llevar después a la apertura de una causa faraónica por corrupción, ¿no?
Claro.
Entonces ella desconocía absolutamente del contenido de los cuadernos.
Claro, por supuesto. Entendí. Solamente le estaba consultando, Hilda. ¿Alguna vez se imaginó que eso que usted estaba viendo, que nunca abrió, nunca hojeó, como usted dijo, solamente vio que había ahí unos cuadernos, como puede haber cualquier cuaderno en cualquier placar, se imaginó que tal vez esos cuadernos que usted vio terminaron en semejante proceso de investigación judicial?
No, porque no sabía que lo que había ahí adentro. Yo fui específicamente por él, como siempre digo, por las cosas que él hacía de golpe, hizo cosas económicamente y bueno, y me involucró a mí. Entonces, en el sentido de que saliste a hacer.
Usted cuando dice fui, está refiriéndose que fui a la justicia.
Vale aclarar que cuando ella se refiere a que fue testaferra, fue algo que hizo de forma absolutamente forzada y en cierto punto ignorando, ¿sí? Hilda en todo momento desconocía de las maniobras y desconocía del origen, del dinero o el destino. A ella le dijeron firma acá, vas a tener un auto, lo que sea. Y ella lo hizo en todo momento ignorando cualquier tipo de maniobra, y mucho menos que iba a generar en esto, ¿no?
Todas esas cosas, firma acá, firma allá, vas a tener esto, vas a tener lo otro, eran cosas que le proponía el señor Centeno.
Claro, que le proponía en carácter de pareja, ¿sí? Ella estaba doblegada, si se quiere, a la confianza que puede tener cualquier mujer hacia su esposo.
Sí.
Mal puede adivinar que el dinero procedía de coimas, sobornos o lo que sea que puten a causa.
Sí, bueno, ahora también otra de las cosas de las últimas investigaciones en el marco de la causa se está averiguando que hay tachaduras, enmiendas e irregularidades. Pero eso, Hilda, no, por supuesto, escapa a lo que Hilda vio, porque Hilda vio eso, unos cuadernos. Ni siquiera se sabe si son realmente estos que vio Hilda, son los que están en poder de la justicia. Ella vio esa situación y está bien que nos cuente. Hilda, usted fue hacer estas denuncias por cuestiones más personales, ¿no? Ante el juez Bonadío fueron esas denuncias, las primeras me estoy refiriendo.
Sí, yo me presenté espontáneamente y lo hice, sí.
¿Pudo hablar con el juez Bonadío o la atendió algún secretario del juzgado, Hilda?
Los dos.
¿Y cómo fue la charla con el juez Bonadío? ¿Usted le contaba estas situaciones personales o la charla también pasó por algunas otras cuestiones?
No, eso prefiero no comentarlo porque está la causa y como queda ahí. O sea, eso ya queda entre nosotros tres, mi abogado.
Las declaraciones están en la causa. Fue muy importante el testimonio de Ida Broich para ayudar a destapar esto, ¿no? La trama de corrupción que la fiscalía imputa.
Hilda, usted mantuvo una convivencia complicada con el señor Oscar.
Sí, viví momentos de agresividad, de golpes, de insultos, agravios de mi persona. Trataba de rebajarme siempre.
¿Qué le decía el señor Centeno para rebajarla?
No quiero recordar porque esas cosas me ponen mal y prefiero no recordarla. La recuerdo para mí.
Y dice también violencia física.
Sí.
Concretamente golpes.
Sí.
¿Esas situaciones se repetían, Hilda?
No siempre, pero cada tanto sí. Cuando más cuando estaba tomado, los fines de semana o feriados, sí. Porque de lunes a viernes no tomaba, pero los fines de semana o feriados sí él tomaba. Y mucho.
¿Esa era como una personalidad que el señor Centeno repetía de alguna forma en su acontecimiento de convivencia? ¿Qué otros aspectos de la personalidad usted recuerda? Por ejemplo, porque esos hechos de agresiones a veces, aunque no tome durante los días de semana, se pueden repetir en otras situaciones. Por ejemplo, ¿era un hombre mentiroso?
Sí, muy. A veces sí, a veces, o sea, depende de qué se trate la mentira. No sé si toda su vida fue mentiroso, pero con las mujeres era muy mentiroso.
¿Usted insinúa que le engañaba?
Sí.
¿Y qué otros aspectos de la personalidad de Centeno recuerda, así como la violencia, como el engaño, la mentira?
No, ahí no quiero decir más nada, o sea, ya más de lo que dije siempre es lo mismo, o sea, ya no tiene sentido volver a repetir.
¿Y a usted le parece, Hilda, que teniendo en cuenta esa personalidad que el señor Oscar tenía, pudo haber inventado, pudo haber escrito, pudo haber fraguado, de alguna forma, y no sé por qué intereses, este tema de los cuadernos?
Bueno, eso es algo, una pregunta muy, muy hipotética que no puede responder nadie, ¿no? No solo mi clienta, sino nadie. Si una persona dice la verdad o miente, más allá del concepto que uno tenga de una persona, como dijo mi clienta, en algunas situaciones mentía, en otras situaciones no mentía. Ahora, si él hizo esa falsificación que usted refiere o no, bueno, eso será probado en la justicia. No es algo que pueda afirmar o negar mi clienta porque no está posibilidad.
Claro, entiendo. Sí, por supuesto, era una hipótesis que le planteaba.
Que alguien lleve a cabo ese accionar y haga ese tipo de falsificación escapa al sentido común de cualquiera. O sea,
y sí.
Puede hacerlo o no puede hacerlo, pero bueno, es una conducta que uno no puede adivinar ni presuponer nunca, ¿no?
Y sí, por supuesto. No, la pregunta de la hipótesis era, Hilda, que tanto lo conoció, si Centeno era capaz de hacer algo así. En todo caso, me gustaría preguntarle a Hilda de qué ella cree que era capaz Centeno en una situación extrema.
No sé, no sabría decirle, no tengo respuesta para eso, no sabría decirlo.
A ver, ¿quiere reformular la pregunta? A ver si la entendemos mejor.
Sí, después que Hilda me lo describe al señor Centeno, me preguntaba recién yo, ¿no? ¿Hasta dónde sería capaz este hombre, después de hacer ese daño psicológico en Hilda, golpearla, la mentira, cómo manejarse, los fines de semana dramáticos que debe haber vivido Hilda con Oscar Centeno, si algún día le tuvo miedo en su vida cotidiana, o si temió por su vida, ¿no? Porque los golpes a veces nunca saben hasta dónde terminan.
Prefiero no responder más de lo que yo ya dije de...
Tengo a mi clienta casi quebrada acá en llanto, porque a ella le resulta muy emocional todo esto, por supuesto. Hay que tener en cuenta que tuvieron una relación sentimental con esta persona,
sí,
que según mi clienta era violento, y eso lleva todo un abanico de cuestiones que sufrió, y entre lo cual, por supuesto, se involucra el miedo,
sí,
la obediencia debida hacia, sí, la figura si se quiere decir, del hombre agresivo, y que la llevó a ella, como bien manifestó, a hacer ciertas cosas que no quería, como firmar ciertos documentos y demás, que a ella la hacían quizás acreedora de un automóvil o lo que sea. Está todo en la causa, ¿no?
Sí, claro. Firmó documentos.
No hay duda que obró con miedo,
claro,
como usted bien dice, y seguramente cualquier mujer que ha sido maltratada ha tenido en algún momento miedo por su integridad física y por su vida, claro.
Adrián, ya que usted nombró esta situación, ¿hay algún documento que Hilda, bajo esa situación que usted describía hace un ratito, puede complicar a Hilda en algún proceso judicial?
Yo entiendo que no, que en principio, como vengo diciendo, desde que asumimos la defensa técnica de Biancotto y asociados, en este caso, mi clienta es absolutamente inocente e ignorante de todo este tipo de maniobras. No hay nada en la causa que la pueda complicar o pueda llevar a una eventual imputación, porque imagínese que si nos ponemos en el lugar de Hilda, ¿no? Imagínese que yo voy a recorrer los juzgados de Comodoro Py a decir que mi ex esposo llevaba a cabo un accionar de sobornos, de asociación ilícita, y si yo participé de alguna manera me estoy autoinvolucrando, o sea...
Pero no es, no, en ese caso, Adrián, no es lo que dijo Hilda. Hilda fue a hablar de Centeno.
Por supuesto.
Claro.
Hablar de Centeno,
claro.
En cierta manera, la denuncia de Hilda es lo que origina todo esto. Entonces, es como que un ladrón vaya a decir, acabo de robar un banco con un compañero, ¿sí?
Claro.
Es algo inverosímil.
Sí, pero saben que me parece importante aclarar, porque muchas veces se pierde en la maraña de información que las primeras denuncias que tienen que ver con Hilda son sobre Centeno. Es así, Hilda, ¿no?
Sí, son sobre Centeno.
Claro. Y después deriva todo.
Ella ignoraba después todo el sistema piramidal por el cual se lleva a cabo la imputación. Ella ignoraba porque era y es una ama de casa, trabajadora, pero que jamás puede llegar a imaginar que su marido hacía semejante maniobra o que tal maniobra era tan importante, de semejante magnitud.
Eso en todo caso será parte, Adrián, de la investigación judicial, ¿no? Lo que compete a Hilda es que ella fue a hablar sobre la cuestión de su relación con el señor Oscar Centeno. Le quería preguntar, Hilda, si usted conoció al señor Bacigalupo.
Sí. Él estuvo en casa, aparte eran amigos, compañeros de la peñicería, se conocieron trabajando, sí. Eran muy buenos amigos, sí.
Eran los dos medio íntimos amigos, Centeno y Bacigalupo.
Sí.
¿Qué impresión, qué idea tiene del señor Bacigalupo, Hilda? ¿Qué impresión le dejó a usted?
No, ni idea, porque cuando ellos charlaban, yo no estaba presente. Aparte, a veces hacían top secret las conversaciones, o sea, yo me iba las conversaciones de ellos. No, ahí ya no sabría decir.
Claro.
No lo conozco como para decirle específicamente que es una persona así o así, porque no tengo ni idea, tampoco me fijé.
Porque Bacigalupo también trabajaba en la remisería, ¿no?
Sí, señor, como le dije recién.
¿Y qué quiere decir top secret? Ellos se juntaban, se iban aparte y hablaban entre ellos.
Sí.
Porque ahora, entre las pericias que han hecho sobre la fotocopia de esos presuntos cuadernos, pericias oficiales de la Policía Federal y pericias que hicieron expertos en lingüísticas de la Universidad de Buenos Aires, se descubrió que las tachaduras, hay como 1.600 irregularidades, al menos en algunos cuadernos, los sobrescritos corresponden a la letra de Bacigalupo.
No sé, porque yo nunca lo vi escribir. O sea, no puedo decir si es la letra de Bacigalupo, porque yo nunca lo vi escribir. No lo conozco, solamente lo conocía cuando venía a comer asado.
Ah, ¿iba a comer asado ahí en Olivos?
Sí, en Bartolomé Mitre.
¿Cómo era el señor Bacigalupo? ¿Cómo lo recuerda Bacigalupo? ¿Con una personalidad, por ejemplo, le pregunto, Hilda, parecida a la de Oscar Centeno?
Y yo le vuelvo a repetir, señor, yo no lo conozco. O sea, venía, charlaba con él, era amigo de él, no amigo mío. Era conocido de él, yo no puedo decir cómo era él. No lo conozco.
¿Y Vasigalupo pudo haber sido también testaferro de Centeno?
Sí, fue testaferro de Centeno.
¿En qué sentido? ¿Tenía, qué sé yo, autos a su nombre? ¿En qué sentido eran testaferro?
Sí, creo que tenía un auto, uno o dos autos a nombre de
él. ¿Que trabajaban ahí en la remisería?
Sí.
¿Y usted también se siente testaferro de Centeno o intentó meterla en un tipo de sistema de esas características?
Sí, como ya le había manifestado, sí. la obligaban a firmar documentos que cual ella ignoraba su contenido, y entre ellos había títulos de automóviles. Por ahí decir testaferro ya implica un accionar activo consciente de que uno tiene patrimonio que pertenece a otra persona. No es el caso, porque mi clienta ignoraba, actuaba bajo un temor reverencial en el marco de una relación violenta.
Claro.
Entonces, ignoraba ella cuántos autos tenía su nombre o no, o la cantidad de autos. Ella era una mujer que obedecía.
¿Sabe, Hilda, que hace un tiempito atrás viajamos nosotros a Cobos? ¿Conoce Cobos, Hilda?
Sí.
¿Ha ido con Centeno hasta ahí, hasta el pueblo?
Sí.
Fue ahí a la casa materna de ellos. Muy humilde la casa materna.
Sí.
Ahí vive Rubén, no sé si en estos últimos meses, pero cuando fuimos nosotros estaba Rubén. ¿Usted lo conoce a Rubén, uno de los hijos de Oscar?
Sí, claro. Sí, con amor, Rubén, sí.
Ah, ¿lo estima mucho usted?
Sí, obvio.
Él también, pero ¿sabe qué me dijo Hilda? Que todo este problema de los cuadernos fue un problema entre usted y Oscar. ¿Qué le parece a usted, Hilda, de lo que dijo Rubén?
Imagínese, está llorando mi cliente en este momento. Imagínese que hablamos de una causa faraónica, quizás la causa de corrupción más grande de Latinoamérica, con 239 imputados, con 50 empresarios arrepentidos que con la mejor defensa técnica legal del país reconocen haber aportado. Entonces es absurdo reducir todo ello a una pelea matrimonial.
Ah, está bien. Sí, Adrián, en torno a la causa todavía está en proceso de investigación, ¿no?
Y yo creo que va a seguir por mucho tiempo en ese estado, porque, bueno, ahora sí. Como bien usted dijo, se hizo un peritaje.
Bueno, eso, fíjese, Adrián, cómo serán las cuestiones. Ese peritaje de los cuadernos debió haberse hecho rápido, no se hizo. Cuando se hace, primero se hace una pericia privada, después se hace una pericia ya de la Policía Federal, que detecta la misma irregularidad, las mismas, porque son miles, y ahora lo hicieron profesionales de la Universidad de Buenos Aires, expertos en estas cosas, ¿no? Y descubren que Vasigalupo escribió arriba. Pero no escribió arriba cualquier cosa. Escribió arriba los nombres de los empresarios involucrados. Y eso ya es un problema para la causa. Hilda, yo no sé si ya ingresó usted al programa de protección de testigos o todavía no. O en todo caso, Adrián, si pensaron que Hilda ingrese a ese programa.
Mire, no puedo darle mucha información de secreto del sumario.
Está bien.
Y una, a ver, si se quiere proteger un testigo.
Sí.
Imagínese que lo que uno menos hace es decir qué sistema de protección tiene, ¿no?
Pero en este momento no, ella no estaba bajo un sistema
tiene un régimen parcial.
Es decir, Hilda, que esta es la primera vez que usted rompe un silencio prolongado de hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, es verdad. Sí. ¿Y usted que fue a Salta? ¿No fui a Vaqueros?
No. Fuimos a Salta, al pueblo de Cobos. ¿Por qué me lo dice, Hilda?
Y porque ahí en Vaqueros él hizo una casa para la madre y compró el terreno para la madre.
Ah.
Ahí hizo una casa de dos pisos para la madre, de cero, para el terreno pelado.
Y
ahí estaba Gisela Centeno, la hija mayor que vive allá. Ella él enviaba plata de acá y ella recibía y hacía la casa. Para ella no, ya no se organiza.
La hija mayor que está en el sistema judicial de la provincia, ¿no?
No sabía decirle eso.
Y usted dice que construyó una casa nueva. ¿En qué año más o menos la pudo haber construido Centeno?
No tengo ni idea, no puedo decir fecha porque yo no me acuerdo.
¿Usted alcanzó a verla, la casa?
No alcancé a verla, pero sé que hizo la casa ahí al lado de la casa de Laura, de su hermana, Laura Centeno.
¿Una casa nueva de dos pisos?
Sí. Creo yo que los pisos por lo que decían.
Entendiendo por lo que usted me cuenta, eso ocurrió después de todo este problema de los cuadernos.
No, durante él, mientras él trabajaba ahí en el Ministerio de Planificación, mientras él era chofer, él hizo la casa ahí de la madre.
Ah, usted estaba en pareja con él todavía.
Sí.
Usted dice que él empezó a manejar determinada cantidad de suma de dinero.
No, yo no sé, estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que él hizo una casa.
Claro, yo conocí la casa materna de Cobos. La verdad que es muy humilde la casa de materna de Cobos, ¿no? Hilda, su situación económica, me imagino que por el problema del trabajo es complicada.
Sí, más o menos, sí, porque hago changa. Sí, pero me la rebusco, gracias a Dios, siempre estoy haciendo cosas, como decía mi viejo, una águila guerrera.
Siempre está buscando alguna cuestión.
Obvio, siempre.
Claro, claro. ¿Y qué tipo de changa hace, Hilda? ¿A qué se dedica?
Y bueno, trae si sale para cuidar niños, o cuido niños, y hace cuidar perros, guardería de perros, voy a la casa de alguien a cuidar a los perros, hago todo lo que se usa.
Hilda, casi como que su vida es una película, Después de lo que surgió del tema de los cuadernos y toda esta cuestión que vivió con el señor que convivía de una forma violenta, y todo lo que terminó en esta causa, casi es una película, Hilda, ¿Se sorprendería si alguien en algún momento viene a ofrecerle hacer algún guión para alguna serie, alguna película?
No creo que sea para tanto, no lo creo.
Yo no les quiero robar más tiempo, agradeciéndole a los dos toda esta predisposición para romper el silencio, Hilda, con nosotros. En los minutos finales, me gustaría escucharla, Hilda, qué nos tendría que decir y que no lo pudimos charlar y a usted le gustaría contarnos.
No, nada más que de lo que se habló y más de lo que se dijo no puedo decir más porque ya está por todos lados más que dicho.
Adrián Biancotto, Hilda Horowitz, muchas gracias por elegir a Nacional Doc, a Radio Nacional, para romper el silencio de largos años que mantuvo Hilda. Y muchas gracias, Adrián, por facilitarnos esta posibilidad.
Por favor, ha sido un gusto enorme. Como bien usted dijo, esto que está pasando, esta causa faraónica, es de película. Todo esto es de película. Y bueno, mi clienta, un águila guerrera, está luchando diariamente para poder sobrellevar todo esto, lo cual se vio salpicada por el solo hecho de haberse, si se quiere, enamorado de una persona equivocada.